A lo largo del proceso educativo en una familia hay muchos datos relevantes para un crío. Evidentemente, pues que sus padres estén o no bien avenidos, que uno viva en un entorno más estable o menos, más cubierta sus necesidades o con mayor pobreza, ocupar el puesto primero, ser el primogénito, el de en medio, el de abajo. Pero es que luego hay una circunstancia de la que se habla poco. Cuando hay un chico muy problemático en una familia que acapara toda la atención o que tiene una discapacidad, por ejemplo, y requiere una gran atención de los cónyuges, a veces los otros niños quedan preteridos, quedan en segundo lugar. Estos se llaman niños invisibles y tiene influencia en su evolución esta circunstancia. Vamos a ver si nuestra Marían Rojas nos lo explica. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, pues, o sea, no es un término, lógico, que sea como validado en psicología o en psiquiatría, pero sí se conoce en el ámbito nuestro como lo que llamamos un poco la psicología familiar o social, que son los niños que son ignorados o que son desplazados o incluso emocionalmente invisibles dentro del entorno familiar porque suele haber otro hermano, porque hay otro hermano con problemas o que tiene demandas especiales, ¿vale? Es decir, pues el hermano que tiene una discapacidad, ¿no? Estoy pensando en el caso de una familia que atiendo aquí, pues hay un hermano de 9 años y una hermana pequeña que tiene una parálisis cerebral. Entonces, todo el dinero que llega a casa, todo el tiempo, toda la atención emocional se la dedican a ella. Y Pedro, que es este niño, que es una monada que vive fuera en un pueblecín, pues es un niño estupendo, pero es un niño silencioso, apenas recibe pues apoyo escolar, pues escucha de sus padres, porque los padres están en otra cosa, los padres están en su modo alerta, en su supervivencia, en conseguir pues que la hermana consiga salir adelante todo lo que pueda. Es decir, esto pues
sí,
puede
son circunstancias además muchas veces insuperables, pero lo cierto es que influyen en estos otros niños.
Bueno, y esto, quiero decir, hay una parte que si algún padre me está escuchando y puede detectarlo en sus hijos o algún oyente que diga, a mí me pasó esto porque mi hermano, pues lo típico, estaba en las drogas, mi hermano tenía autismo, trastornos de conducta, el típico hermano conflictivo que roba dinero, o hermana, una enfermedad crónica. Estoy pensando en una familia que conozco donde son varios hermanos y uno lleva 3 años con cáncer y entonces los padres, pues ingresa, que no se constipe, que llega el cumpleaños, un cumpleaños más, y entonces, claro, pues ahí particular, algún hermano pues que ahí pasa completamente desapercibido, sobre todo porque a veces esos hermanos más invisibles como captan el agotamiento de los padres o del padre o de la madre, no quieren ser una carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se convierten en niños buenos para compensar. Entonces dicen, bueno, pues yo no voy a llamar la atención.
En niños buenos para compensar, interesante.
Efectivamente, es decir, y entonces hay como una especie de autoestima condicionada. ¿Qué significa esto? Pues yo, a mí me quieren porque no molesto. O si yo ayudo, todo va bien. O si soy perfecto, mis padres no van a estar preocupados por mí. Entonces dejas de expresar quién eres, cómo eres, qué te preocupa o los momentos malos para intentar ser esa especie de tema de hijo que no preocupa en casa. En algunos casos es porque no quieres preocupar a tus padres. En otros casos es porque eres consciente de que si lo haces, tendrá la culpa. Voy a llamar yo la atención de que tengo dolor de tripa cuando mi hermano tiene cáncer, por decirlo, ¿no? Entonces, empiezas a callarte todo, a simplemente cumplir para que ello te permita pues que haya una estabilidad o que los momentos malos no tengan que ver contigo. Porque ya suficiente lío hay con esto. Cuando estos niños se hacen mayores, esto entra muchas veces en las terapias y uno narra su vida y entonces te viene esa persona y dice, no, yo es que de pequeño era un niño muy bueno porque como mi hermano mayor pues tenía problemas con las drogas o porque yo tuve un hermano que nació enfermo o porque... Y entonces haces todo por no ser un problema en casa. ¿Qué consecuencias suele haber? Pues que a veces ese niño o esa niña invisible tiene una madurez temprana. Es decir, una madurez antes de tiempo porque tiene que asumir un rol y darse cuenta de cosas a una edad que en otras ocasiones no tendría que ser. Todavía me lo contaba una madre que tiene 3 niños y uno tiene una enfermedad crónica complicada y uno de los hermanos pues se da cuenta de todo. Mamá, hoy te noto cansada, yo me encargo, no te preocupes que acuesto al otro hermano. Esto con niños pequeños, ¿no? Luego a veces hay una ansiedad encubierta. Porque todo aquello que tú detectarías o te gustaría compartir, a veces no lo haces. ¿Qué valor tiene lo mío? ¿Para qué voy a preocupar que en el cole no me hacen caso mis amigos? O las pequeñas tonterías que preocupan a los niños y a las niñas, que a veces no son cosas grandes, pero que te encanta compartir en casa, pero al detectar que hay un ambiente o de tensión, o de agotamiento, o de estrés, o de miedo, o de médicos, etcétera, o de conflicto, porque hay gritos, porque el hermano o la hermana pues genera mucho conflicto en casa, ese otro como que se apaga un poco. Luego, a veces puede surgir una cosa muy interesante, Cristina, que es sentimientos de culpa porque las cosas las estés haciendo bien, porque a ti te den el premio en la competición de estudio, de inglés, y que tú de repente resaltas en algo, y entonces la comparativa con el otro hermano o la otra hermana te angustia.
Vaya.
Porque, y entonces a veces hay algunos que dicen, es que no puedo brillar porque como mi hermano o mi hermana, luego esto, y hay un tema que esto lo ves mucho ya luego en terapia de mayores, es que hay dificultad para pedir ayuda. Porque como nunca has sabido pedir ayuda de pequeño, de repente cuando te haces mayor, en el momento que las cosas no te van bien o quieres comunicar algo de tu vida, de tu salud física o psicológica, ese canal no lo tienes practicado y entonces de repente no sabes. Estoy pensando en una paciente que el otro día me la trajo el marido y le digo, pero ¿cómo no has pedido ayuda antes? Tiene ataques de pánico, no duerme, bebe a escondidas por la noche, tiene unos niños pequeños y llora de repente con angustia en el baño. Me dices que como yo siempre era la buena de pequeña, porque yo tenía una hermana muy conflictiva con trastornos de la alimentación, que ingresaba, anorexia, etcétera, pues que yo nunca supe explicar cómo era yo, que yo también tenía mis temas, ¿no?
Sí, que no desarrolló el canal de petición. ¿Y esto se puede recuperar de algún modo?
Yo creo que, o sea, lo primero de todo es que si hay padres escuchando con esto, es que los padres no se culpabilicen porque uno en modo alerta, por un hijo que está sufriendo, tu cerebro actúa en modo supervivencia por el que sufre, por el que está ingresado, por el que está en riesgo, por el que tiene una conducta que te preocupa como padre. Entonces, eso hace que tu cerebro se focaliza en el que tú ves que está en riesgo. Y al que no ves que está en riesgo, lo tienes, pero lógico, un poco más abandonado. Y eso es una cosa lógica del ser humano, de la antropología humana y, por supuesto, de la psicología como padres. Lo segundo es que si estás captando que esto le puede estar pasando a un hijo tuyo, darle un espacio especial a este, ¿no? Llevártelo un día pues, a merendar, que tenga su rato para expresarse, validar sus emociones, aunque sean la mitad de la mitad de lo que está sufriendo el otro o la otra, que se las valides, que te interesen sus temas, aunque su salud, pues el que tiene un resfriado y el que tiene un cáncer, pues el que tiene un resfriado que él también sepa que él tiene un resfriado y que, oye, pues se le escucha, se le atiende, se le da el jarabe o se le lleva al pediatra, ¿no? No quitarle el espacio y crear esos momentos de exclusividad, aunque sean breves, fomentar la expresión emocional, incluso, pues a veces incluso verbalizar, oye, me encantaría dedicarte más tiempo, pero tu hermano, o sea, es decir, verbalizar lo que está pasando. Es muy bueno cuando, y esto lo ves cuando ya son mayores, ¿no? Es que en casa no se hablaba, se sabía que había un problema muy grave, pero nadie te explicaba nada, ¿no? De un hermano, pues a veces es bueno hablar, te da la sensación de que estás dejando mal al otro, a la otra, pero es muy bueno que los niños de pequeños sepan colocar las cosas que son un poco discordantes en su sitio, ¿no?
Y en el tiempo recuperable, si nos encontramos estas personas adultas pues más inhibidas, incapaces de pedir ayuda, inseguras, ¿esto es recuperable?
Sí, sí, o sea, siempre, sí, en general, recuperable, una cosa de estas lo es, pero sobre todo es darnos cuenta nosotros como adultos y decir, oye, soy de esas personas que quizás fui hipercomplaciente de pequeño por una situación crítica que sí vivió en casa y noto que ahora me cuesta abrir un canal de comunicación, expresar cómo soy, o incluso tengo rabia al hermano o a la hermana que estuvo, porque tuvo toda la atención de mis padres y yo no fui capaz de tener mi lugar. Es decir, a veces verbalizarlo y aceptarlo. Hay cosas que no se pueden cambiar del pasado, pero yo tengo una frase que repito mucho y es que nuestros padres, y se lo digo mucho a los pacientes, tus padres, con sus circunstancias lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Y en esos casos, que esto muchas veces sale en consulta, es explicar, tus padres tenían miedo, tus padres sabían que tu hermano, pues, su salud física, su salud psicológica, había que invertir todos los recursos de dinero y tiempo, pues estoy pensando en otro caso que he visto hace poco, que todo lo que ganan los padres es para el niño que ha tenido un accidente y está muy deteriorado, y es fisios, rehabilitación, logopeda, y entonces todo el dinero que entra en casa y cualquier cosa es esto es para, y entonces claro, el otro no se atreve a pedir para su cumpleaños, pues ni siquiera lo que le gusta, ¿no? Entonces, pues los padres vinieron a consultar y pues a buscar ese espacio de exclusividad. Y por ejemplo, si de repente ese hijo más silencioso, un día te suelta algo tipo, es que yo no quiero molestar. Ahí activa alerta, cuidado. ¿Sabes? Sí, no quiero molestar, es una
sí,
bandera roja.
Nos quedamos
¿no?
con eso porque a veces pensamos que nuestra experiencia es totalmente distinta a la del resto y vemos que hay patrones que se repiten frente a los cuales podemos reaccionar. Pues es Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, entre otros muchos bestsellers, a la que agradecemos que nos acompañe aquí en fin de semana. Muchísimas gracias, Doc.
Muchísimas gracias, Cristina, por tu cariño siempre y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Adiós, adiós.